seguimos aquí en Darás que hablar, 20 minutos faltan para llegar a las 5 de la tarde. Estamos en AM1390, la primera emisora universitaria del mundo, y haciendo el análisis de las informaciones más importantes de este lunes 14 de noviembre. Y en estos días está por cumplir lo que te decíamos en el primer bloque, justamente un año de aquel debate, de Argentina debate, en el que el actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, desmentía a su contrincante, Daniel Scioli, a su opositor, diciendo que nada de lo que estaba anunciando, esa era una política del miedo, un discurso del miedo, iba a suceder. Pasaron muchos meses de gestión, ya como Mauricio Macri presidente, y aquello que se dijo, nada se cumplió. Por el contrario, se cumplió justamente el discurso del miedo, el discurso del terror, así lo presentaban ellos. Hubo devaluación, terminó fútbol para todos, se están terminando políticas públicas de inclusión y justicia social. Y realmente es un momento como para hacer balance, ¿no? Para hacer análisis, porque pasaron 11 meses, pero no es la misma Argentina de hace 11 meses. Es diametralmente opuesta esta Argentina a aquella que uno imaginaba en el 2015. Tenemos en línea a Carlos Raimundi. Él es exdiputado, es abogado, es docente universitario, bueno, un reconocido político argentino. Muy buenas tardes, Raimundi. Elisa te saluda, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes, sí, un gusto poder conversar con usted.
No, por favor, gracias a vos. Bueno, decíamos que hace ya casi un año de aquel famoso debate, Argentina debate, en el que el actual presidente Mauricio Macri decía que no iba a hacer nada de lo que después hizo. ¿Cuál es tu balance o cuáles son aquellas cuestiones que más hoy te preocupan?
Bueno, primero recordar un instante, digamos, aquel momento, porque hoy se están reproduciendo mucho los párrafos de aquel debate, al ya cumplirse prácticamente un año, y bueno, y tal vez sería bueno recordar inclusive algunos videos que se pasaban en aquel momento, con palabras de Melconian cuando los sorprendían en las reuniones del coloquio de idea o en aquellas reuniones privadas que hacían con los empresarios, y ahí es donde decían la verdad, ¿no? Recuerdo también un recorte de unas palabras de Schwarzenegger. Ahí era donde realmente le decían al poder lo que pensaban, lo que iban a hacer, qué pensaban del salario, qué pensaban del consumo, qué pensaban de la apertura económica. Porque el poder real tiene una gran capacidad para discriminar, para discernir, para separar lo que es su discurso políticamente correcto en un momento de campaña, de lo que son sus verdaderos intereses. Uh-huh. Esto mismo, claro, los reportajes a nosotros pueden estar archivados probablemente en Facebook, pero no son tan conocidos. Pero nosotros decíamos en aquel momento que no es tan importante las palabras cuando las palabras se cambian de la noche a la mañana, como fueron los giros ideológicos de campaña de Macri, sino que lo importante es saber, primero, cuál es su pensamiento profundo, cuál es su pertenencia real, a qué intereses pertenece, y cuál es el dispositivo de poder al cual representa.
Claro.
Y en ese sentido no había dudas de cuál era el proyecto, porque Macri era el candidato del poder real, el candidato del poder económico, el candidato de los mismos que habían hecho lo imposible para destituir a Cristina, para desestabilizar al gobierno, con denuncias internacionales, con corridas de mercado, etcétera. Entonces, nadie, en su sano juicio, debería haber prestado atención a esas frágiles declaraciones de campaña, sino que lo que tendría que haber visto era cuáles eran los intereses profundos, y de ahí iba a sacar la conclusión de cuál era el proyecto. Eso con relación a aquel momento. Con relación a todo lo que pasó en estos 11 meses, bueno, lo más breve posible, lo más sintético voy a tratar de ser. Un modelo que está digamos que tiene fundamentos muy claros, muy claros, conceptuales me refiero. El primero es un realineamiento a nivel de la geopolítica internacional, un realineamiento con el poder económico, ni siquiera diría con un país, porque hoy las cosas no están planteadas en términos de país, digamos, no es el imperialismo norteamericano, porque Norteamérica es los grupos financieros que sostienen, que sostuvieron la Grieza y los latinos excluidos en la frontera de México, y los dos son Estados Unidos. Entonces, no, son los grupos de poder a los que me refiero, un realineamiento con esos grupos de poder, apertura económica, endeudamiento, ruptura de la integración. Lo que están haciendo con el Mercosur es imperdonable, están destruyendo en pocos meses lo que tardó tantos años, lo que costó tantos años construir. Hoy ya estamos en vísperas de autorizar a Uruguay a que haga un acuerdo propio, digamos, no con el bloque, que es lo que obliga al Mercosur, con la Unión Europea o con China, con lo cual están generando el precedente de la del estallido de la integración. No hay transferencia inversa de recursos, es decir, desfinanciar al Estado porque parte de las retenciones que antes cobraba el Estado se las devolvieron a los exportadores de granos, entonces desfinancian el Estado y tienen que compensar esa desfinanciación incrementando las tarifas a la población, es decir, una transferencia al revés, de los que más tienen, en lugar de los que más tienen, a los que menos tienen, al revés, de la familia, de los trabajadores, de las pymes, a los grupos concentrados. Esa es la esencia del modelo. Termino con esta reflexión. Ellos estaban convencidos de que arreglaban con los buitres y venían las inversiones. Y el mundo hoy no es el mismo mundo de los primeros 5 años de Menem. Cuando había caído recién el muro de Berlín, Estados Unidos se plantaba como la gran superpotencia unipolar a nivel mundial e inundaba las plazas financieras del mundo con recursos. Entonces, con esos recursos venidos del exterior, se pudo disimular el ajuste social. Hoy, esos recursos no están. Así que no se va a poder disimular el ajuste social. Las inversiones para venir necesitan tener una tasa de ganancia, que se la da un mercado interno que funciona, un mercado interno achatado, un mercado interno en recesión como el nuestro, en caída libre en todos sus indicadores de actividad económica, no genera un atractivo a las inversiones, número uno. Número dos, me podrían decir, bueno, si el mercado interno no funciona, hacemos inversiones para exportar, pero resulta que el mundo está en crisis, está en recesión, no necesita importar recursos argentinos, al contrario, necesita transferirnos sus bienes para poder ellos paliar la crisis. Quiere decir que las inversiones no van a venir, y si viniera alguna inversión, viene con la condición de bajar el salario en dólar, conseguir la flexibilidad laboral y la libertad, a través de las leyes, de convertir su ganancia de peso a dólar y tener la libertad de girarlas al exterior. Quiere decir que el camino es único, es a la pobreza, al malestar general, a la movilización y a la reacción social frente a este modelo.
Ahora, Carlos, digo, este es un panorama, y un panorama mundial muy distinto obviamente al de los 90, pero también en los últimos 2 años estamos viendo movimientos por parte de gobiernos de derecha o golpes institucionales. Estoy pensando en Brasil, estoy pensando primero en Paraguay, estoy pensando también en lo que pasó con el voto popular en la Argentina, ¿no? ¿Cómo puede ser que en este mundo en el cual hoy estamos lleguen al gobierno también propuestas que lejos está de pensar políticas públicas o pensar políticas para los que menos tienen, para los más vulnerados, ¿no? Políticas de justicia social. Digo, ganó en la Argentina el modelo neoliberal o liberal, y en Estados Unidos también. Digo, ¿cómo haces ese análisis? ¿Cuál es tu lectura de por qué está sucediendo esto?
Mira, dos cosas sobre lo que me resuena de lo que vos estás diciendo, que obviamente la comparto como análisis y como preocupación. La primera, que el poder real que no tiene que ver con los gobiernos populares. Los gobiernos populares, al contrario, han sido una especie de herramienta de interpelación de ese poder real. Pero el poder está en otro lado. Nosotros intentamos construir, intentamos dar una batalla, avanzamos mucho en estos 12 años y en toda la región también, pero no llegamos a afectar, digamos, a modificar la matriz monopólica que tiene la estructura del poder, de la matriz productiva, de la matriz de comercialización, tanto del comercio interno como del comercio exterior. Entonces eso tiene capacidad, primero, para cooptar medios hegemónicos de comunicación, porque en definitiva son parte del mismo conglomerado, y que esos medios machaquen mucho sobre el cerebro de la población hasta lograr el contrasentido de que la gente más perjudicada por el modelo es la primera que los vota, ¿no? La gente a la cual más perjudica esta recesión, que es el comerciante que ya no le entra gente al local, el pequeño empresario y demás, termina recitándote en muchos casos el discurso del poder. Quiere decir que tuvimos que luchar contra ese factor tan colosal, digamos, tan desmesurado en recursos, y bueno, no nos alcanzó, no alcanzó en Brasil, no alcanzó en la Argentina, y eso implica una reflexión, un análisis y una preparación muy inteligente para un segundo ciclo de gobiernos populares, que yo estoy convencido que va a llegar por vía del peso natural de la gente, del pueblo, que no va a dar más, digamos, después de este modelo. Y segundo punto, que hay una grieta en todo el mundo, digamos, ninguna de las cosas que están pasando en la Argentina son propias únicamente de la Argentina. Uno le pone sus matices, sus particularidades, pero el fenómeno es más amplio, el fenómeno es mundial. Hay como una reacción del pueblo, de los pueblos, por el agotamiento de un sistema político que ya no lo representa. Eso es el triunfo de Trump, digamos, que es un hombre que no viene de la política. Eso es el triunfo del no en el plebiscito por el acuerdo de paz en Colombia, donde estaba todo el sistema mundial, porque ahí lo respaldaba el Papa Francisco, Naciones Unidas, Obama, Maduro, Macri, Raúl Castro y el gobierno cubano, es decir, todo el espectro. Y sin embargo, a la gente le machacaron que la guerrilla era la culpable de todos los males de Colombia, y entonces dijo, no, es un acuerdo injusto, le dan lo que no se merecen. Y entonces, hay una crisis del sistema mundial, del sistema político mundial, que yo comparto, porque es un sistema que nos ha llevado a un mundo injusto, a un mundo de refugiados, a un mundo de hambre, de pobreza colectiva, de atentados terroristas, de poblaciones civiles cada vez más armadas hasta los dientes. A todo eso nos ha llevado este modelo. Así que yo comparto que esté en crisis. Lo que lamentablemente sucede, y es ahí donde tenemos que dar la disputa, es que la salida a esa crisis es por la fragmentación, es por las sociedades que en lugar de integrarse, cultivan la xenofobia, cultivan el racismo, cultivan la misoginia, estos valores tan horribles que expresa Trump, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde nosotros tenemos que recuperar un lugar de pensamiento, de organización, de aglutinación de todos los movimientos populares, empezando por nuestra región, con una cumbre de líderes populares, que analicemos esta situación y construyamos un horizonte de esperanza, claro, para recuperar. Es decir, frente a una crisis que compartimos, porque este sistema no aguanta más, no aguanta en Europa, no aguanta en la periferia de Estados Unidos, no aguanta en América Latina, no aguanta en África, es el caldo de cultivo al terrorismo, a las plagas, a las enfermedades, a los atentados, a todo esto, a los muros. Es decir, ese sistema es justo que esté en crisis. Lo que no creo que esté bien es que la salida sea por derecha. Digamos, nosotros tenemos que hacer todo lo posible, así como se hizo en América Latina para fijar una agenda distinta en estos años, hay que recuperar ese espíritu, hay que recuperar esa capacidad de enamorar y hay que ir muy a fondo, porque no nos podemos volver a quedar a mitad de camino.
Estaba pensando mientras hablabas, yo leí tu, que lo recomiendo, se lo recomiendo a los oyentes, Democracia, Poder Popular o Corporaciones, lo importante de saber justamente qué hay detrás del poder, ¿no? ¿Qué hay detrás de los gobiernos? El verdadero poder de las corporaciones, el verdadero poder de que existe, que a veces no tienen ni nombre ni apellido, no los podemos identificar, pero son los que justamente determinan agendas y determinan modelos. Hoy el presidente Mauricio Macri por fin pudo hablar con Donald Trump, y Donald Trump dijo que justamente la relación de Estados Unidos con la Argentina va a ser la más cercana de la historia. ¿Qué te inspira esto, que Donald Trump diga tendremos la más cercana relación de la historia?
Nada, no, son dos impostores. Hablan para la tribuna, digamos. No, ahí hay una contradicción. ¿En qué sentido? En esa declaración de Trump. Si Trump de un lado está diciendo que va a recuperar el nivel de industrialización que tenían los Estados Unidos, quiere decir que eso implica un autoabastecimiento de los Estados Unidos que va a cerrar las fronteras económicas. Por lo tanto, a mí lo que sí me alienta de eso es que nos pone frente a la disyuntiva de nosotros también recuperar un modelo autónomo. Porque como no van, por eso le molestó tanto al gobierno argentino el triunfo de Trump, por eso apostaron tanto al triunfo del otro sector, porque el otro sector era un sector que representaba el capital financiero multinacional. Y Trump, que de alguna manera es también parte de eso, porque en Estados Unidos nadie es progresista, digamos, sino que hay matices en cuanto a su pertenencia al establishment, pero Trump prefirió apuntar su campaña, porque es un hombre que mide bien la temperatura social de su país, prefirió apostar a decir, no vamos a seguir con los tratados de libre comercio y vamos a reindustrializar los Estados Unidos y vamos a defender el trabajo de los estadounidenses. Al cerrar su economía, cosa que no la va a poder cerrar del todo porque la fuerza del capital multinacional es muy grande, digamos, y le va a poner obstáculos al presidente, pero al intentar cerrar su economía, eso va a forzar a América Latina a un modelo más autónomo o a inclinarse hacia otros bloques geopolíticos que condicionen menos, digamos, ¿no? que estén dispuestos a aceptar un modelo más equilibrado. Ahora, eso va a contrapelo del proyecto de Macri. Así que yo creo que va a ser una relación muy tensa, es una relación entre dos personas que no representan el mismo vector del capital financiero, y por eso no le doy importancia a lo que Macri decía en el debate, sino a lo que Macri representaba. No le doy importancia a esto que le diga Trump, porque es lógico, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? No, mirá, la verdad es que nos vamos a pelear. No le va a decir eso. Pero lo importante no es lo que le dice por teléfono ni el cable de Telam. Lo importante es cuál es el proyecto de Trump. Y en ese sentido, Trump va a mirar mucho hacia adentro de los Estados Unidos, cosa que no es mala para la Argentina. Así como repudio al Trump racista, creo que si Trump cierra un poco su economía, eso va a ser mejor para el desarrollo más autónomo, más endógeno de las industrias de América Latina.
Carlos, por último, digo, en estos días estuvo tratando, vos dejaste de ser diputado, pero tenés mucha experiencia, se estuvo tratando en la Cámara de Diputados el presupuesto 2017, y el presupuesto también es el modelo, ¿no?, que se va a aplicar, el modelo político-económico que se va a aplicar, o el rumbo político-económico del Estado-Nación. ¿Cuál es tu análisis sobre ese presupuesto 2017 que ya obtuvo media sanción?
El presupuesto es claramente una muestra del ajuste, el ajuste en gasto social, el ajuste en presupuesto educativo, el ajuste a las universidades, el ajuste a la investigación y el desarrollo, la libertad la libertad para girar utilidades al exterior. Se trató en conjunto con la ley de participación pública privada para la obra pública, que es brindarle todos los beneficios al capital privado en detrimento del capital nacional. Así que yo estoy absolutamente en desacuerdo con ese presupuesto. Pero voy más allá. No comparto en absoluto el voto a favor que le dieron al presupuesto varios ex compañeros de bancada. Uh-huh. Algunos pertenecen a algunas provincias, otros al movimiento Evita. Porque, claro, ellos podrían decir, y bueno, pero nosotros necesitamos tales recursos. Sí, el problema es que este modelo no les va a dar esos recursos. Y por lo tanto, entregar la ideología, entregar la fe, digamos, que uno tiene en su representante, que uno lo vota para una cosa y después hace otra, no me parece, me parece un pecado, digamos, me parece una mala señal, me parece una mala decisión política, me parece que es mirar lo reivindicativo, es decir, y sí, pero nosotros necesitábamos este presupuesto porque si no, no nos daban tales recursos. Y eso es reivindicativo coyuntural. Me parece que cuando uno es diputado tiene un deber de mirar el modelo político que hay detrás de lo reivindicativo, y este es un modelo que va contra los intereses sociales, que podrás tener una dádiva un día a cambio de haber votado el presupuesto. Al otro día ya empieza a funcionar el modelo de ajuste, y ese modelo de ajuste es el que te va a impedir cumplir con tu electorado. Entonces, cuando vos no podés cumplir con tu electorado, vale la pena decírselo claramente, plantarse y ser la opción. Ahora, cuando vos ya le votaste a favor al otro, ahí te empalideces un poco como opción política. Por lo tanto, estoy muy en desacuerdo con el presupuesto, pero también me parece un gran error no haber fortalecido la opción política frente a ese presupuesto.
Muchas gracias por esta entrevista. Me quedaron muchas preguntas por hacerte. Lo vamos a repetir de nuevo, otra comunicación dentro de unos días, porque me quedó, bueno, cómo en este mapa y ya de cara al 2017 cómo se reorganizan, por ejemplo, lo nacional y lo popular, ¿no? En un frente nacional y popular, porque.
Pero lo conversamos ahora o quedamos para otro día. Cuando
quedamos quiera, por otro día, ¿querés? Dale, quedamos por dale, otro día. Un abrazo. Chau. Era el ex diputado Carlos Raimundi, titular de Solidaridad e Igualdad.